Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo una actriz que es bailarina. Bueno, yo creo que dicen por ahí que para tú hacer Broadway tienes que ser un artista completo. Y la persona que tengo a mi lado, que la van a ver ya mismo, lo es. Vamos a tener una conversación bien chévere. Hay una producción que va a estar aquí corriendo en Puerto Rico que se llama Evita. Es un Broadway. Yo tuve la oportunidad de verla y es una... la vi en Broadway y no sé, ahora vamos a hablar de eso, cómo hay, si hay cambios, si es lo mismo. La historia es la misma, pero a veces cuando los venues cambia también el estilo de cómo se hace el musical. Vamos a estar hablando de su carrera, de las cosas que ha hecho cosas bien chéveres, así que no se vayan. Vamos a empezar a hablar con ella en breve, pero antes de empezar con el programa, dale like, dale share, comparte este contenido. Empezamos un proyecto nuevo hace un tiempito, se llama Bájale 2. Ha funcionado espectacular. De verdad que súper agradecido por la acogida. Recuerden que estamos tratando de seguir subiendo el nivel en GW5 Network, así que dale subscribe ahora mismo, porque muchas veces ves el contenido y no sabes que estás suscrito. No sigo hablando y vamos a darle. Y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Cherry Torres.
Hola, súper feliz de estar aquí.
Mira, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Fíjate, hablé con mi mamá sobre eso anoche. Ajá. En octavo grado, bueno, yo crecí en una familia bien musical.
Lo sé.
Mi abuelo, Wilson Torres, uh-huh. Mi mamá canta, mi papá hace audio.
Hace audio.
Pero no conocí el teatro musical hasta que llegué a Florida. Y estuve en una escuela de arte en octavo grado que hizo el musical South Pacific.
Yeah.
Y yo estuve haciendo mucho baile, pero me interesó. Uh-huh. So audicioné. Y yo me acuerdo haber llegado, yo creo que mami me buscó como a las 11 de la noche y yo con moretones así cansada, sore, ¿verdad? Del ensayo de hasta tarde. Uh-huh. Y yo me senté y yo miro a mami y digo, mami, yo creo que esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y mi mamá se echa a reír y me dice, ay, la perdimos.
Sí. Y sí, porque ella ya sabe. El que sabe, sí. El que está en este ambiente, por lo regular... Muchos padres no tratan de forzar mucho el que ellos entren al mundo porque saben que es duro y hay que gustarle.
Exacto.
Mucha gente piensa y entra a este mundo de la filmación, del baile, del canto, de la actuación, pensando más en el faranduleo.
Exacto.
Que otra cosa. Y más hoy en día con las redes sociales, pues mucho se vende que todo es faranduleo nada más, pero no saben el trabajo que hay que meterle.
Exacto.
¿Sabes? Exacto. Es un trabajo también... Yo pienso que yo también soy afortunado en este, vas a ver por qué me estoy comparando, porque yo desde muy pequeño ya sabía qué iba a hacer.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es un gran paso.
Sí.
Cuando ya tú desde niño dices, ok, esto es lo que me gusta.
Exacto, sí.
O sea,
sí.
Al menos que pase algo en el camino, para allá voy. Y te ayuda un montón porque como que te corta te adelanta el paso de tú llegar a los 18 años y decir, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida?
Claro.
¿Qué yo
claro.
quiero ser?
Tener ese foco tan temprano.
Claro, yo creo que ayuda mucho. Y, ok, ya cuando pasa eso, que le dices a tu mamá, esto es lo que yo creo que voy a hacer.
Sí.
Empiezas a hacer exactamente eso, empiezas a enfocarte en el arte.
Eso mismo hice. Yo como mismo fui a un middle school de artes, fui a un high school de artes, pero esta vez en vez de audicionar por baile, audicioné por teatro. Y empecé a coger clases de actuación, clases de canto, y de ahí mi amor por el teatro siguió creciendo, de verdad.
¿Sabes qué? Y estudiaste cuando saliste a los 18, ¿para dónde te vas entonces a estudiar?
Ahí.
¿Qué haces?
Yo decidí ir a Berklee College of Music.
Ajá.
Porque
Casina.
¿Cómo?
Casina.
Porque vi que ellos tenían dos o tres clases que compartían con Boston Conservatory.
Ya.
Eso fue antes que Berklee haya cogido a Boston Conservatory. Uh-huh. Pero me interesó que podría tener un poquito más de versatilidad y aprender un poco más del jazz, de pop, del teatro, pero seguir con mi amor con el teatro, seguir tomando clases.
¿Siempre sabías que podías cantar?
¿Sabes qué? Yo en mi cabeza, tú sabes, sí,
ajá,
pero no, en realidad. Porque yo crecí con mami en el carro practicando sus armonías y eso, ajá, y mami me daba una armonía y yo cogía la otra y ella me decía, no te vayas conmigo. So, en ese término, ella sabía que podía como que más o menos cantar, pero no fue hasta que empecé a coger clases de canto en octavo grado que mami de momento me mira y me dice,
Dios, ¿qué pasó?
Yo no sabía que estaba cantando, güey.
Sí, sí, que en cierta manera ya tal vez lo hacía más como un juego contigo para compartir.
Exacto.
Pero no estaba como que déjame ir coachándola desde ya, sino que era una cuestión medio orgánica.
Nunca fue bien orgánica, nunca fue siéntate aquí, aprende. Tal vez las clases de piano, sí, ahí me decía, tú ve y practica. Uh-huh. Pero en términos de canto no fue hasta que yo le enseñé mi interés, que yo estoy bien agradecida por eso, porque hay muchos niños, ¿verdad?, que son, los empujan demasiado temprano y entiendo yo que eso puede crear como resentimiento,
sí,
¿verdad?
Que pueden quitar y todo.
Exacto, pero
siendo ella, súper talentoso, pueden terminar no siendo nada.
Exacto. Pero ella esperó hasta que yo enseñara interés y mami y papi me pusieron por ahí para abajo y me siguió enamorando, me encantó.
Hiciste el overall, ¿sabes? Era, qué sé yo, clases de baile, clases de actuación, clases de, ¿sabes? Cuando era joven. ¿O fue más concentrado en algo específico y ya?
Yo creciendo hice mucho baile, como cuando era chiquita hice ballet, hice jazz, hice hip hop. En Florida un poquito de hip hop y jazz. Después como que transicioné mucho a canto y actuación.
Okay.
Y hasta hoy en día, yo me considero, tal vez me puedo mover aquí y bailar bastante bien, pero no me considero bailarina como me considero actriz y cantante.
Ok. Sí. Sabes que de las tres empieza que la menos ahí, que sí,
ajá, la cuestión. Me apasiona de la actuación, okay, me
perfecto. Ok, cuando ya tienes 18, 19 años, que ya estás en Berkeley, ¿tenías el interés de irte bien para lo que eran los musicales o la típica de darse brinco para Hollywood, hacer la actuación? ¿Dónde estaba tu mente en ese momento?
Tú sabes que en Berkeley, te voy a ser bien honesta, yo llegué a un punto que me di cuenta que el enfoque en solamente la música, porque Berkeley en ese tiempo, aunque tenía dos o tres clases que tal vez pueda, no había un enfoque en actuación.
Ya.
Y ahí fue que me di cuenta lo mucho que me impactaba el poder
llenar la cuestión de la actuación.
Ajá, so ahí, cuando terminé a Berkeley, ahí fue que lo único que hice fue tomar clases de actuación para como que
emparejar,
¿verdad? Para coger más experiencia.
Ya le metí mucho al canto, vamos aquí a llegar.
Exacto.
Que yo creo que, yo pienso que todo cantante debe estudiar actuación.
De verdad
que sí. Yo pienso que la interpretación en un escenario, cuando tú tienes esos valores de actuación, llega a otro nivel, ¿sabes? Puedes dar mucho más y se siente, obviamente, cuando estás en Broadway.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue el proceso de llegar a Broadway? Yo sé que es duro ahí, no importa que tú seas la nieta de quien tú eres, ahí cuando llegas ahí, 30 o 40 personas igual de talentosas que tú, ¿sabes? Ahí que uno empieza a entender los castings, porque el proceso de casting aquí en Puerto Rico no se entiende tanto, porque no se hace tanto casting. Uh-huh. Aquí te castea el director, sabes, yo quiero esto, y te cuadran ya lo que viene. Pero allá, tú tienes que estar bien claro que no muchas veces no es que no eres talentoso, que no es lo que están buscando.
Exacto, sí.
Y es bien chabón en la mente porque te puede frustrar. Que de momento vas a... Porque uno habla de casting, la gente piensa, fuiste a dos y de dos te cogieron en uno. No, puedes ir a 60.
100.
Y a ver que puedas tener un callback de alguno.
Exacto.
¿Sabes? Es un proceso bien duro. ¿Te fuiste preparando para eso? ¿Sabes? Para ese proceso del no. ¿Sabes? Aquí lo hemos dicho mucho hablando de 24 Friends, la gran mayoría de las personas que se sientan en esa silla han recibido muchos no. Esto es un negocio de no. Por eso uno abraza los sí.
Exacto.
Pero cuando estás en el proceso de casting, ¿lo fuiste trabajando, lo fuiste internalizando o te pegó duro?
Sí, bueno, fui bien afortunada que al coger clases de actuación las cogí con una muchacha que ya lo había hecho, ¿verdad?
Ok.
Y ella me preparó para recibirlo, no. Eso sí, no importa cómo te prepares, emocionalmente siempre hay como un choque ahí, ¿verdad? Porque uno dice, esta soy yo, ¿verdad? Uh-huh. Uno como que, you attach tu identidad con lo que haces, que es lo que he aprendido mientras estaba en esta industria, que no puedo hacer eso, ¿verdad? Yo tengo que tener esto, lo estoy haciendo, y no es personal. Que es lo que dijiste, que no tiene que ver contigo, sino que no es lo que están buscando. Pero eso sí se me hizo, fue un road bien, bien largo, ¿verdad?
Sí, porque es que la gente a veces no habla de este camino, y este camino es bien importante. Sí. Porque tú tienes que luchar con muchas cosas. Sí. Tú eres un ser humano y póngalo de esta manera, si tú escribas un post en Instagram y alguien te ataca, ese ataque te va a llegar, te va a afectar. Imagínate entonces tú ir a frente a personas, que es un ambiente bien frío, no es una cuestión de como que te van preparando para la escena, ¿no? Porque ellos van a ver 100 personas igual que tú. Tú tienes que sentarte ahí, tienes que saber que tienes que vender tu talento para la misma vez. Tú terminas siendo un producto también.
Exacto.
Es difícil, suena feo, porque es bien fácil tú vender un champú y cuando no le va bien al champú, dices que el champú tiene que tener más perfume o más. Pero cuando estás vendiéndote tú,
a ti, sí.
Está difícil. Sí, es bien difícil, es un struggle heavy.
Sí, sí.
¿Te recuerdas tu primer sí?
Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo audicioné varios meses antes de estar en la Unión, antes de todo eso, y me dijeron sí para un barco. Que al principio dije, wait, no es lo que esperaba, ¿verdad? Una espera como que... No me esperé Broadway, pero un teatro regional, algo un poquito más corto.
Sí, exacto. Algo que te montaras en el tren y llegara.
Y llegara, algo directo. No, yo hice 4 contratos de barcos. He hecho como 5 o 6 contratos regionales, todo antes de llegar al tour de Hamilton. Hice hasta Disney, o sea, lo que encontré. Pero mi primero fue eso, un barco.
Pues ok, yo lo tengo aquí circulado porque los cruceros me llaman mucho la atención.
¡Yay, crucero!
Lo voy a soltar y todo porque vamos a hablar un ratito de esto.
Dale.
Ok, sabía que los cruceros había sido el comienzo.
Ajá.
Y quería hablar de los cruceros porque no es lo típico.
No.
Uno espera, pues, el teatrito chiquito, de 600, 700 butacas, qué sé yo, pero de momento, primero tú estás en Nueva York. Tú no estás cerca de la costa para estar cogiendo un crucero. Tienes que mudarte para donde sea para montarte en crucero, y significa que vas a estar, qué sé yo, 7 días, me imagino que eran los que te tocaban. No sé si era muy largo o más pequeño, pero te toca de todo.
Sí, sí.
Entonces, tú vas a repetir eso, no es que terminas y te vas para tu casa. Tú vas para allí a un camarote.
10 meses.
¿Sabes?
De un crucero.
Yo quiero saber cómo tú estabas bregando con eso, porque suena fácil, pero no lo es.
Yo creo
que hay que tener una estamina diferente para bregar con el show, que es tipo Broadway, porque es bailar, brincar y qué sé yo. Físicamente es demanding. Estás en un barco y no puedes irte. Es como un trabajo eterno ahí.
24/7, todo el día.
Y le metiste unos cuantos.
Sí, di 4. Wow. 4 casi corridos, sí.
Casi corridos, o sea, 7 meses, un break.
Sí, hice 10, cogía, yo creo que el primer break fueron 4 o 5 meses, no, 6 meses, después hice otro de 10, 2 o 3 meses, otro de 10, 2 o 3 meses, otro de 10.
Ok, pues entonces, háblame por lo menos del primero, porque ya los que vienen después... Ya más o menos tú sabes a qué te vas a enfrentar.
Sí, sí, sí.
Pero por más que uno diga, sí, los cruceros, no.
Sí.
Hay que vivirlo. Me imagino que hay que vivirlo.
Sí, sí. A mí me gusta hablar esto mucho con los estudiantes de teatro, porque la gente, y yo tengo muchos amigos que honestamente han podido ir directamente a Broadway y han podido hacer cosas así, pero eso fue una experiencia bien especial para mí, porque no solo pude... básicamente entrenar en teatro, pero también pude viajar. Yo ensayé en Londres, por primera vez fuera así en Europa, por un mes entero, antes de montarme en el barco por los 10 meses. Sí es duro, sí, o sea, el barco se está moviendo, si tienes una marea alta, estás bailando, es más difícil yo creo que pararse uno... Que bailar.
Que bailar, correcto, porque tal vez puedes correr ahí con
exacto, estás poniendo ir con la marea, más o
menos. El papá es helado, pues vamos a movernos. Pero,
exacto. Pero fue un training para mí, de verdad que sí. Especialmente, el primero fue Celebrity, el segundo y el tercero fueron Disney. Y Disney, ya tú sabes, la calidad de entretenimiento uh-huh. es otra. So, tú estás bregando con, hay fuego por aquí, hay partes del stage que se están moviendo constantemente. Si estás donde no estás, posiblemente te puedes herir. So, más que nada eso me entrenó a estar con bastante consistente con, o sea, con lo que hago todas las noches para asegurarme, ¿verdad?, que todo esté bien.
No es que me lo imaginaba, por eso es que quería hablar de los cruceros, porque me llama mucho la atención. Sí, ¿cuántas sí. funciones hacías? ¿Una al día o eran varias al día?
Dos al día. Ay, y Disney los 7 días teníamos a veces un día o 2 días casi libre. Ajá. Pero teníamos 5 shows. So, 2 veces al día, a veces 3 veces al día, dependiendo de cuánta gente había en el barco. Cuando hice el segundo de Disney eran 3 y 4 noches, los cruceros. So, no había un día libre. Básicamente, tú estabas constantemente haciendo 2, 3 shows.
Y siendo Disney como es Disney, uh-huh. aparte del show, ¿tenías que hacer presentaciones de fotos y de... o no era, era show y nos vemos?
Más que nada, teníamos que nosotros los de stage... Como velábamos y ayudábamos a los amigos de Disney, ¿verdad? Ajá, y a mí, claro, y asegurarnos claro. que todo el mundo ayudábamos a tomar fotos.
Ah, ok.
Pero,
porque eso alarga el tiempo. No es nada más el show que hiciste. También tienes que meterle, qué sé yo, 40 minutos más de esto.
Exacto.
Era full.
Fue fuerte, sí, fue fuerte. Pero una de las experiencias más especiales, porque yo creo que era tanto trabajo también que... You know, tú te acercas a la gente que con quien estás conviviendo, porque estás ahí 24/7 todos los días.
Es duro.
Si estamos en las Bahamas, estamos todos juntos en las Bahamas. Si estamos en la playa, todos juntos en la playa. So,
sí,
fue fuerte, pero especial. Yeah.
Que si no te llevas, no te llevas. Y si te llevas, te llevas.
Ajá, eso sí.
Es un tiempo ahí. Uno aprende a bregar con egos y con...
Ajá, con personalidades esto es grandes.
Esto es un mundo de personalidades y egos.
Exacto.
¿Decidiste de momento no voy más o fue el mismo trabajo que te empujó?
Empecé a llegar a mis, yo creo que como a los 26, 27, uh-huh. que yo dije, ok, si no, yo puedo seguir haciendo esto, ¿verdad?
Claro, y toda la vida.
Es fácil.
Y es un negocio, yo creo que muchas veces más fijo que los mismos de los teatros.
Exacto, y hay mucha gente que lo hace. Uh-huh. Pero yo dije, ok, si mi meta es Broadway, no puedo seguir yéndome porque no hay forma, en ese momento especialmente, no había forma de audicionar aquí en el barco y mandarlo. El internet no estaba así de avanzado. So yo dije, este es mi único break. Me voy a quedar en Nueva York por lo menos por 2 años para asegurarme que si no hago nada más, por lo menos trate.
Claro.
¿Verdad?
Y estás en la capital de Broadway. O sea, sí. Es como que aquí los musicales son los que corren.
Exacto.
Ya hiciste... Bueno, yo aquí metiéndome en tu cabeza. No, ya hice crucero, pues déjame entonces hacer por lo menos teatros pequeños.
Exacto.
Y yo me baje y realmente me pueda comer un canto de pizza.
Exacto.
No, aunque bueno, los cruceros te dan demasiada pizza a veces.
Demasiada pizza.
Sí, porque la comida ahí es como que
de
a borbotones, a borbotones. Entonces decidiste parar, que también esas decisiones son fuertes porque tú estás cancelando tu trabajo.
Exacto.
O sea, es como que no es que me voy a quedar aquí, yo tengo una fortuna ahí para irme de teatro en teatro.
Exacto.
Nueva York es una ciudad cara. Pero yo pienso que fue bastante lógica la decisión de, espérate, si a mí me gusta esto, tengo que empezar a tocar base aquí.
Exacto,
para que
sí,
me conozcan
sí.
directores, productores, me conozcan, porque esto es una venta constante.
Esa fue la decisión que yo dije, tiene que ser ahora o no lo hago, ¿verdad? O me acostumbro. So, fue fuerte. Yo me acuerdo haber llamado a papi, o sea, a lágrima viva, ¿verdad? Porque el dinero que guardé a través de esos años, o sea, se fue yendo tan y tan rápido que yo decía, es que, o sea, me deja más... Está bien loco. Pero eso me forzó a trabajar. Yo estaba audicionando a las 4 de la mañana, porque no era de la Unión, para llegar, poner mi nombre,
para que hicieras turno para que te cogieran.
Hacer turno para volver a hacer la audición,
duro.
Para hacer babysitting, para después ir de mesera, hasta a veces las 3 de la mañana, para hacer lo mismo el día después. So, no fue una transición fácil, pero yo entiendo que fue necesaria porque me ha ayudado a apreciar las cosas que me han llegado, ¿verdad? De una manera que tal vez alguien que no haya tenido que hacer eso no entiende.
Sí, porque aquí siempre no importa el tiempo, la gente sigue pensando, ah, es una cara bonita, eso llega rápido, ah, eso, ¿sabes? Esta cuestión de que no saben el trabajo, el sacrificio que da esto. Y lo otro, ah, ya llegó a Broadway, ya es millonaria. Tampoco, ¿sabes? Esto es un trabajo que es duro, hay que lucharlo. Y lo de los cruceros tal vez te ayuda porque tú estás metido en ese crucero y no tienes muchos gastos porque exacto, estás allá adentro.
Exacto, sí.
Pero que eso tal vez fue lo que te ayudó a poder hacer un poco la transición.
Exacto, sí.
Pero es duro porque vuelves otra vez a trabajar con el, ok, seré buena para esto, funcionaré. Caigo en el estereotipo, no caigo en el estereotipo. ¿Te trabajó mucho de que te llamaban para papeles que tú decías, ok, vamos de nuevo para el mismo estereotipo o no te fue tan duro?
Sí, a veces como que no sabían, porque, ¿verdad? Como raza yo soy, me considero mezclada, ¿verdad? Uh-huh. Tengo blanca, taíno, negro. Uh-huh. Y a veces como que lo que notaba es que no sabían como que dónde ponerme, ¿verdad?
No, ellos ven un pelo rizo y se vuelven locos y dicen, ¿qué hago? ¿Dónde la coloco?
Exacto. Pero en algunos casos eso me abrió las oportunidades para probar diferentes cosas. A veces, lo cómico es que...
¿Qué tiempo estamos hablando? Esto que está pasando ahora,
2016, 17.
Ok, que la cultura ya estaba cambiando un poco a cómo estaban viendo al latino como tal.
Exacto. Sí me llegaban a veces unos papeles que eran que un acento latino bien fuerte y esto y lo otro. Y lo cómico es que yo creciendo en high school, ¿verdad? A mí me hacían bullying por mi acento, por la mancha de plátano puertorriqueña. Uh-huh. So, yo literalmente traté y escuchaba canciones, a veces veía programas de televisión en inglés hasta que se me fue.
Ok, ahora quieren que lo regrese.
Y yo, wow, al pensar que ahora yo entro a una audición y me dicen, ¿lo puedes hacer un poquito más latina? Y yo, después de todo eso.
Después que yo me jorobé aquí quitando esto.
Ahora quieren más.
Entonces, ¿cuándo fue la primera oportunidad? Después de ese sacrificio de, ok, no vamos a hacer cruceros más, nos vemos Mickey Mouse, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí.
La primera oportunidad fue para hacer un musical llamado Smokey Joe's Café, que es como estilo cabaret, como un concierto.
Sí, sé cuál es.
Fue no unión, ¿verdad? So, me estaban pagando tal vez 200, 300 a la semana, algo así. Y bastante rápido me pasó In the Heights.
Eso fue rapidito. Yo pensé que había estado tiempo.
No fue. You're right. Eso fue el año después.
Ok, está bien.
Pero esa primera oportunidad, o sea, yo dije, ok, esto es lo que, sin unión, ya tú sabes, ahí lo que se pueda, como se pueda.
¿Cuánto tiempo estuviste para entonces entrar a la unión?
Ese fue en la unión. Después hice Rock of Ages.
Ya. Me gusta esa música.
Ay, me fascinó. Eso fue súper divertido.
¿Qué personas hiciste ahí?
Sherry.
Ok.
Sherry, que eso fue algo que no me esperé porque todas las Sherry que había visto eran blancas,
blancas rubias.
Y
yo la vi con una blanca rubia.
Literal, yo audicioné para eso diciendo...
Olvídalo. Pero da lógica. Ahora que te veo a ti en el papel, digo, sí, funciona.
Ya, y eso fue una de las experiencias más brutales. Entre es esos dos, hice un show que me dio puntos para la unión, pero no fue hasta que llegué con Sherry que tuve, como era un teatro unionado, oficialmente entrar. Que la unión es algo bien grande porque te ayudan las audiciones. Todas las audiciones de Broadway son por unión. Uh-huh. So, si no estás en la unión, a veces uno pone tu nombre, pasa el día entero y no te ven. Porque las posiciones en las audiciones y los castings van para la gente de la unión y después para la gente que tiene puntos y después para los no unionados. Es fuerte.
¿Y tú estuviste en esa cola de allá atrás?
Cacho, parada afuera, así en el frío, alrededor del edificio. Eso fue fuerte, sí.
Y te tocó el me voy que no me atendieron.
Ajá, muchas veces. Sentada el día, o sea, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, a ver si me ven y no me ven.
Cacho, qué duro es.
Fuerte.
Ok, entonces, ¿cuánto estuviste haciendo esa primera obra?
Esa primera obra, como 2 meses. Usualmente los teatros regionales hacen ensayos por 3 semanas.
Y después entonces están, es más corto el tiempo que lo que es Broadway.
Sí, porque Broadway sigue hasta que cierre.
Baje el público, el enfoque y entonces cierra. Ajá. O sea, que estuviste 2 meses entonces en ese teatro regional.
Sí.
Ok. ¿Cómo fue la experiencia entonces de cambiar de este regional a entrar entonces a las Big Leagues en Broadway?
Ya, yeah. Bueno, yo después de In the Heights, empecé a audicionar y como que no me llegaba.
Que by the way, In the Heights no estaba Broadway World cuando tú entraste, ¿verdad?
No era, ese era un teatro regional.
Un teatro regional. Para que In the Heights la gente piensa que fue directo a Broadway y no, no fue así, no fue
no,
así.
No, no fue así, sí, sí. Ese fue. Bueno, ese fue a Broadway y
sí,
fue después.
Sí, brincó después. Después, obviamente, todo el hit que pasa y todo el mambo que ahora Lin-Manuel donde ponga, rápido va para Broadway.
Claro, porque es brutal, literal.
Pero eso no empieza en Broadway full.
No, 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 sí. Y esto fue después de que corrió en Broadway, que fue en un teatro regional en Nueva York.
Ok.
Entonces, después de todas esas experiencias, yo seguí audicionando y por como 6-7 meses no me llegaba nada. Ahí estaba, ya tú sabes, trabajando, audicionando. Y yo dije, bueno, pues, no me llegó nada. De momento, Disney, audicioné para Disney. Y era para un show de Navidad en el castillo. Y yo dije, olvídate, me voy para Orlando.
¿Fue con un especial o algo?
Ah, era de Navidad. No llegué a hacerlo porque Hamilton llamó mientras estaba en los ensayos de Disney. Porque ya yo había audicionado 2 o 3 veces. La coreógrafa de Rock of Ages es la coreógrafa asistente de Andy Blankenbuehler, que es el coreógrafo de Hamilton. Y ella me conectó para yo empezar a audicionar con Hamilton. So, ya yo había mandado tapes, ya yo había tenido 2 o 3 audiciones con Hamilton, pero no había pasado nada. So, me fui para Disney y dije, olvídate, me voy para Orlando para como que desconectarme, estar cerca de mi familia, estar en el calor, porque era Navidad. Y ahí mismo me llama mi agente y me dice, tienes que volar a Nueva York porque Hamilton te quiere volar para hacer una audición final. Y yo, ¿what? Después de todas las veces que he entrado y salido y no pasa nada, no pasa.
Y sí, ella sí, me dijo, es como, saben que te fuiste, pero va a pagar un boleto para que regrese.
Siempre, siempre pasa así, ¿verdad? Y sí, yo me fui y yo no sé qué era, que yo me sentía como que, you know, when you know, a veces uno siente como que esta
no lleva mucho tiempo, yo no más o menos sabe. Yeah, a veces uno se engaña, pero muchas veces sabe.
Yeah, yo sentí como un confidence y tal vez era porque como que tenía trabajo, o so si no pasaba nada, estaba como que segura.
No trabajas por el susto.
Exacto, exacto, uh-huh. No tenía el pánico de Y lo hice, entré a la audición, ahí estaba Alex Lacamoire, que es el escritor de la música, estaba Andy Blankenbuehler, o sea, todos los creativos.
Sí.
Yo hice como que, casi, ¿verdad? Temblando un poquito, porque yo había audicionado para la de Puerto Rico y no me salió. Y me salió, o sea, yo la quería tanto que yo creo que entré y no me salió nada.
Ya, ya.
So, esta segunda
tú sabías que tu audición no fue la mejor.
No fue la mejor. Uh-huh. So, esta vez yo entré y
se. Y el Boricua Card no funciona grandemente.
Ajá.
Y el Boricua, cójame.
No, me bregó. No. Nothing.
No. Entonces, pero para esta vez sí.
Esta vez sí entré, hice la audición y salí. Y yo dije, bueno, si no pasa nada, yo me sentí que hice lo mejor que podía hacer en ese momento. Y de ahí me llamó, ni mi agente me llamó la casting antes de que llegara a la casa en el subway para decirme, mira, estás en el tour.
Ay, fue así de rápido.
No llegué ni al sitio. Yo llorando en el subway, histérica, éxito. Me salí del tren como que para hablar con ella.
Es un éxito, pero es un bad trip porque es como que tú no te lo esperas tan rápido. Y para entonces, obviamente, no es que te montaste en tu carro, no, sino que estabas en el subway. Es como que, ¿qué papel me estoy haciendo aquí? Pero sí, la gente no entiende lo que estoy pasando.
En una de las últimas semanas de ensayos de Disney también, que yo dije, tengo que salirme de aquí para ir para allá. So, tuve que ir a donde Disney a hablar con ellos. Gracias a Dios, ellos fueron súper generosos y me dijeron, ve, vuela, ¿verdad? Vete.
Que podía pasar lo contrario. Podía haber pasado lo contrario.
Gracias a Dios. Y bueno, todo funcionó. Entré a la compañía de Angelica, que era una de las touring companies. Y ahí estuve por como 4 años. Y cuando anunciaron que Angelica venía a Puerto Rico, y yo, yes, ok, bueno, cerramos en Puerto Rico, está bien. Me llama mi agente y me dice, mira, te quieren ofrecer Broadway. Y ahí yo dije, oh my God, no llega a Puerto Rico.
En este negocio todo llega de cantazo, es como que
brutal, justo cuando uno piensa que algo va directo a un
sitio. Le encanta que uno coja, que uno pase hambre por 6 meses y de momento todo de cantazo. Es, ok, él tiene que escoger. ¿Por qué no pueden llamarse, ponerse de acuerdo?
Pero bueno, les dije que sí. Y les dije, bueno, si necesitan a alguien en Puerto Rico,
aquí estoy.
Mientras esté ahí me avisan y yo cojo el vuelo porque mi familia está ahí, pero no se me dio porque
que no
era...
me tienen que pagar el apartamento.
Exacto. Yo tengo sitio, tengo carro, lo que necesito.
Yo tengo quien me cocine la red de bichuela.
Pero no se me dio. Pero, o sea, Hamilton ha sido la parte, una de las partes más grandes de mi vida y tengo, you know, mis amigos. No solo fue entrenamiento, pero fue... como validation, ¿verdad? Uh-huh. Para yo sentirme capable, para sentir que, ok, puedo hacer esto, porque también fue mi primera vez cubriendo diferentes partes.
Que tienes que saberte las partes de cada uno.
Porque me tengo que saber uh-huh. a Angélica, Eliza,
se trabaja Peggy, el doble.
Y una de las ensemble.
O sea, que es heavy.
Sí, sí, sí.
Pero, pues, la vida a veces trabaja de maneras misteriosas, porque, pues, terminas en Puerto Rico ahora para Evita.
Exacto.
Yo creo que no está mal, ¿sabes? Yo creo que se movió bien la ficha de que ahora estés en Evita. Van a decir la fecha, pero obviamente no me la sé.
Es abril,
5 de abril, ¿verdad?
5 y 6 de abril.
5 o 6 de abril. Vamos a hablar un poquito de Evita.
Sí, por favor.
¿Cómo llegas a conseguir este papel?
Bueno, a mí me llamaron para audicionar y mandar, ¿verdad? Porque Evita es un papel bien fuerte y musicalmente toma mucho, ¿verdad? So, yo mandé un video con todas las canciones más difíciles.
Sí, porque es que tienes canciones difíciles.
Difíciles y bien altas, ¿verdad? Sí,
y solita tú ahí, mando.
Solita.
Me está mambo ahí. Yo tengo al lado a alguien que me vaquee.
Yo digo, mis pobres vecinos deben haber estado como que, ¿qué pasa? Pero lo mandé y después me llamó Ender para decirme... Ender es el presidente de Baseline Entertainment uh-huh. que trajo Evita. Uh-huh. Para decirme que... quiere que sea Levita en Puerto Rico. Y se me dio por fin el estar aquí.
Y un papel como ese.
Un papel como ese.
Es bien demanding,
pero... de verdad que sí, tener Evita.
¿Tú tienes algún tipo de training para mantener la voz?
Sí.
¿Tienes algún tipo de...?
Sí.
¿Trabajas algo, sabes? Porque es que obviamente estamos hablando de que no es un conciertito. ¿Sabes? Tú estás aquí.
Estoma estamina.
Y Evita tiene todo.
Altas.
Y repetí, hoy me salió, pero mañana vamos a ver si sale.
De verdad que sí.
¿Cómo la trabajas? ¿Cómo trabajas la cuestión vocal?
Yo me aseguro, cuando he estado desde que llegué a Broadway, me he asegurado tener vocal coachings con los que yo considero los mejores vocal coaches que puedo encontrar. Uh-huh. Y de ahí he podido sacar warm-ups, he podido sacar como tips and tricks. Mucho del mantenimiento es hidratación, el poder dormir, warming up y asegurarse bajar la acidez, ¿verdad? No comer cosas demasiado tarde en la noche.
Okay.
Hay mucho sacrificio alrededor de él, uh-huh. pero el poder cantar como que y sentirse libre es más importante para mí que, tú sabes, comerme algo con tomate a las 2 de la mañana.
Y cuando abrí el programa, dije la cuestión de que a veces los Broadway que vemos, los musicales que vemos en Broadway, cuando vienen a Puerto Rico, a veces no son los mismos y los ajustan.
Uh-huh.
¿Estamos hablando de un ajuste aquí o estamos viendo lo mismo que pudimos ver en Estados Unidos?
Sí, va a ser adaptado para Puerto Rico. Básicamente es el mismo musical escrito, uh-huh. pero Marco Santana, que es director y coreógrafo, está haciendo su propia coreografía y su propia dirección adaptada a Puerto Rico, ¿verdad?
Ok.
Yes,
sí, porque quiero que la gente no piense que cuando digo esto, que lo dije en el intro, no piense que es que te están engañando.
No,
es que
no.
Es que estos musicales a veces se adaptan a la cultura que va a estar viendo el musical. Tal vez los espacios también hay que trabajarlo, no todo funciona igual. Recuerden que muchos de estos musicales se montan Evita en Broadway, ese teatro es de Evita hasta que cierre.
Sí, exacto.
Aquí no, aquí vienes a un venue donde va a cambiar, la semana que viene es otra cosa.
Exacto.
Y se tienen que ajustar.
Y eso lo hace más especial también porque es específico uh-huh. a esta área.
A esta
¿verdad?
Área. ¿Desde cuándo ya estás trabajando ya ensayos?
Empecé los ensayos el 4 de marzo, pero yo he estado haciendo mucho research porque Evita, ¿verdad? Sí. Uh-huh. que la conocen, me imagino que
claro.
es una de las mujeres más importantes de Argentina. Uh-huh. Básicamente la madre del peronismo, esposa de Juan Perón. Empezó como actriz, empezó pobre y trabajó para ser un líder espiritual para Argentina de una manera impactante, ¿verdad? Que uh-huh. es súper amada en Argentina. So, al yo saber eso, ¿verdad? Que es una mujer que vivió, no es un rol que me estoy inventando yo, uh-huh. De verdad quería asegurarme que me eduque de una manera para poder implementar las cosas que estoy aprendiendo de ella en la obra. So, okay. Empecé a hacer research desde diciembre.
Bien. Ah, ok. Temprano, porque aunque si es una persona que existió, uh-huh. Tú como intérprete tienes que hacer tu Evita.
Exacto,
¿sabes? Sí, sí. Porque no es como que tú vas a, porque vas a ver cuatro videos que ella y emulo eso. Primero que obviamente la Evita que es de la historia no estaba cantando por ahí.
Right.
¿Cómo entonces tú trabajas al... Ok, esta es la Evita, que esta es la que está en la historia, pero ¿cómo empiezas a trabajarlo para ti?
Para mí.
Uh-huh. ¿Ya tú lo empiezas a trabajar cuando empiezas ensayo o este mismo estudio que has estado haciendo te ha llevado a eso?
Yo puedo hablar de esto todo el tiempo. Me encanta la actuación, you know, el research.
Este podcast es para esto.
Me fascina. Entiendo yo, eso es lo especial de ser actor, ¿verdad? Que uno puede traer parte de ti a esta persona y como que juntos pueden crear la historia, la versión que ofrezca yo. El research que pude hacer es lo que me ha traído a esto porque básicamente me ayuda a tener empatía y entender de dónde vino y por qué hizo tomó las decisiones que tomó para llegar a donde llegó, ¿verdad? Y eso es lo más que me impacta, entiendo, de cualquier role, viviente o no. ¿Qué fue lo que causó, lo que pasó en tu vida que causó que tú tomaras estas decisiones para llegar a este punto? ¿Verdad? Yeah. Eso me impacta. So, ese research me ha ayudado a ver de dónde viene, a entenderla, claro, a entenderla, ¿verdad? Y ella pasó mucho grief. Yo he pasado mucho grief.
Pero son diferentes.
Exacto.
Entonces, es ponerte en los zapatos de esa persona.
Exacto.
Y la presión social y toda la cuestión.
Sin juzgarla, ¿verdad? Sin juzgar lo bueno o lo malo.
Exacto, no ser el juez. Exacto. Sino, pues, mira, yo voy a ser un facilitador para que todo se llegue el mensaje.
Exacto.
Cuando ya tú sabes que tú vas a hacer este proyecto, porque lleva dos cosas. Uh-huh. El hacer Evita es un proyecto importante, pero eso se le suma que lo vas a hacer en tu patria.
Ay, sí.
Ya tú lo habías perdido la oportunidad con Hamilton, ¿verdad? De que, pues, pero te estaban dando Broadway.
Ya. Yeah.
Te estaban quitando una, pero te estaban dando otra.
Right.
Pero ahora que sí ¿Cómo estás trabajando los feelings o cómo te sentiste cuando de momento te dijeron, vas para Puerto Rico?
Oh, my gosh. Por poco se me explota el pecho. Yo he llamado a papi y a mami llorando. Ya tú te imaginas, ¿verdad? Sí. Es un orgullo tan y tan grande. Y se siente bien full circle porque mis primeros conciertos como niña fueron en Bellas Artes con los hispanos o con uh-huh. Olga Tañón. Yo vi un clipcito, yo así aplaudiendo sin ritmo en Bellas Artes o el poder venir, you know, más de, what, 20 years uh-huh. Después para llegar a Bellas Artes para hacer mi primer musical en Puerto Rico. Se siente como destino, ¿verdad? Se siente bien full circle.
Sí, yeah. sí, porque obviamente empezaste bien chiquita porque tienes el bagaje de tu familia también, de, uh-huh. de tu abuelo y tus padres que han estado trabajando en esto toda la vida.
Siempre, sí.
Ellos son bastante cheerleaders, ¿sabes? Te van a ver...
Ay, sí. Sí, mis papás son los cheerleaders más grandes que tengo. Nunca, tú sabes que hay papás que dicen, ¿podrías hacer esto un poquito más? No. Ellos vienen para donde sea. Lo cómico es que soy yo que me da pacho cuando ellos están... puedo estar al frente de miles de personas. Si entran mami y papi, de momento yo hago... No lo puedo mirar.
Todo cambia. Y no son de los que frontean contigo cuando están por ahí. Porque la nena está en Broadway.
Ah, claro.
Porque mi padre le dice a todo el mundo que yo hago podcast como si eso fuera, olvídate.
Literal, siempre.
Mi hijo por tiene un
Facebook.
Estudio.
Yo puedo poner una historia en Instagram y de momento aparece en Facebook la historia porque papi y mami la pusieron.
Ajá, sabes que son bien cheerleaders.
Super cheerleaders, super sweet.
¿Qué puede esperar el público de esta producción de Evita?
Ah, bueno, va a ser un musical estilo Broadway, va a tener música en vivo, las voces y el talento de estos muchachos, oh my gosh, me ha dejado boca abierta, porque yo sé que hay mucho talento en Puerto Rico, pero el poder verlos es súper impactante, so, va a ser súper especial, de verdad, I'm super excited.
Y cuando tú viajas para acá, ¿viajas con los perritos, el perrito, con Doki? ¿Todavía tienes
Doki a Doki? Se viene...
Porque Doki tiene Instagram.
Doki es mini Evita. Sí, Doki tiene.
Doki tiene Instagram.
Yo vi I'm like, she's the queen.
Yo vi el Instagram de Doki.
Esa es la bebé de la casa.
¿Cuánto ya tienes con
Doki?
Porque tuviste a Mambo.
Que falleció, sí, el 2020. Uh-huh. En julio 2021, junio, cogí a Doki. Y ella fue mi bebé de gira. Ella vino conmigo para todos lados.
¿Te acompañaba?
A los 4 meses ya estaba en gira Doki. Y eventualmente cogí un carro, tuve que comprar un carro porque yo dije, con las cosas del perro, las cosas mías, no hay quien vuele por aquí.
Y ya está trainado para musical, se queda tranquilito.
Chill, super chill. Ella se sienta, ella mira por la ventana y yo le digo, ok, pórtate bien. Y ella
ahí vamos, okay. Que mami va a cantar.
Yo hago self-tapes y audiciones y casting a veces en la sala de casa. Ajá. Y ella me mira así, me da un beso en la pierna y se sienta al lado.
Dale, meta mano ahí. Hablamos ahorita.
De verdad que sí.
De verdad que me ha llamado mucho la atención la historia tuya. De verdad, es súper encantado con la historia. Espero que sigas triunfando en Estados Unidos y Puerto Rico también. Yo creo que es bien importante cuando tienes, puedes trabajar y que la gente vea el trabajo que te ha llevado a dónde, ¿no?
Sí,
porque la gente a veces ve los triunfos, no ve el trayecto. Yo soy de trayecto, a mí me encanta saber el trayecto, por eso es que este podcast existe, porque la gente debe disfrutarse el trayecto.
Sí, de
muchas veces nada más el logro es lo que la gente ve, pero el trayecto es sumamente importante. Ahí es que uno crece. Pienso que los no son sumamente importantes, nos hace más duros.
Uh-huh.
Como dije al principio, no abrazamos los sí.
Eso es verdad.
Ya saben que Evita empieza a abrir 5 y 6, correcto.
Uh-huh.
En el Centro de Bellas Artes de Santurce, ya boletos y eso, pues busquen donde les toca en Bellas Artes. Y no, siempre lo digo, no me gusta decir apóyenlo porque gente boricua, apóyenlo porque realmente es arte. Y yo creo que es importante,
exacto.
No importa. ¿Me ibas a decir algo?
Sí, los boletos están en PyTix, para que lo sepan.
Ah, okay.
El 5 y el 6 en Bellas Artes. Venga a verlo, so
excited. Luego de esto, ¿qué?
Vuelvo a Hamilton. Hamilton me dio un break de 2 meses.
Ah, te dieron el break y regresa.
Sí, yo estoy súper agradecida porque ellos dijeron, are you kidding? Ve, go be Evita y después estamos aquí.
Qué nítido. Yo creo que eso es importante.
Hamilton es como mi casa, como el home base.
Ok. Dos cositas antes de ya irnos. ¿Tienes planeado hacer algo más fuera de Broadway o el camino va a ser Broadway siempre?
Me gustaría transicionarme a film and television, básicamente. Uh-huh. Por ese mismo amor a la actuación, ¿verdad? Que es otro medio de poder expresarme de esa manera. So, okay. Eventualmente, slowly transition.
Y algo que no te pregunté ahorita, que no quiero que se me olvide. En Estados Unidos es bien importante tener managers, que uh-huh. una persona que te trabaje. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras hacer la persona que? Porque sin eso no te mueves.
No, sí, es otra cosa. Es otra cosa tener a alguien que te pueda uh-huh. organizar las audiciones y mandarte a tiempos específicos en vez de tener que esperar.
Que hoy en día eso es como una audición, que te coja alguien y diga, ok, yo voy a trabajar tu carrera.
Sí.
Y allá es sumamente importante. Yo siempre he pensado que es válido, a veces aquí en Puerto Rico la gente dice, pero ¿para qué? ¿Qué sé yo? Es que uno es artista, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí incluyéndome yo como si fuera un artista. Uh-huh. Pero lo que quiero decir con esto es que uno no debe bregar los contratos.
No.
Esto debe ser una cosa que una persona que no tenga que estar pensando en que el contrato y tú, cuando tú estás con la persona bregando el contrato, dices, ok, con esto no puedo pagar la buena luz,
exacto,
la debo.
Exacto.
Sino que totalmente imparcial.
Sí,
¿cuánto
sí.
tiempo tardaste en que poder conseguir una persona que trabajara la carrera?
A mí, mi primer manager lo tuve después del primer contrato de Disney. Y fue porque el que hacía de mi papá en la obra tenía su manager y me recomendó. So fue a través de él que pude audicionar para este manager.
Okay.
Y eventualmente, después de que el manager y yo nos fuimos, porque cerraron la
agencia.
La agencia.
Ajá.
Conocí a una gente a través de mi mentor, que era mi maestra de antes. Y audicioné para ellos y ahora estoy con ellos.
O sea, menciono esto porque cada vez que tengo un talento que trabaja en los Estados Unidos, me gusta hablar un poco de los managers para que la gente entienda que es como otro matrimonio adicional en tu vida.
Sí.
¿Sabes? Porque es una persona que va a bregar con tu trabajo, ¿sabes? Con realmente con tu carrera.
Sí.
Y muchas veces puede ser un filtro positivo o negativo. De momento es cosas que tú quieras hacer y el manager piensa que no debes hacerla y de momento tú haces, pero yo quería hacer eso aunque no me paguen.
Exacto.
¿Sabes? Porque el artista piensa de una manera, el manager piensa de otra.
De otra.
Es necesario, pero de igual manera tiene que haber esta cuestión de que los dos estén como engranados para dónde quieres que caminar.
Sí, esa confianza es súper, súper importante y siempre tener la comunicación para estar en la misma en la misma página, ¿verdad? Para saber, ok, yo esto es lo que quiero de mi carrera y al ellos entender, ok, esto es lo que quieres, pues vamos a trabajarlo de esta manera o de esta manera. Es súper importante para uno poder navegar la carrera como uno puede, ¿verdad?
De verdad, Cheri, ¿dónde te consiguen, además de en Bellas Artes en Evita, dónde te consiguen en las redes sociales?
Sí, estoy en Instagram como Cheri Torres y en TikTok como Cheri Torres Oficial. So, por favor, síganme.
Ahí está, ya saben que la pueden conseguir en todas las redes sociales. Evita el 5 y 6 de abril, Centro de Bellas Artes, así que no pierdan la oportunidad de ver estos musicales. Mucha gente no puede ir a Estados Unidos a verlo, se los traen a Puerto Rico, pues entonces aproveche y vea lo que es Broadway, pero aquí en la tierra de ustedes. Mira, yo le doy esto a todo el mundo que pasa por aquí, es una sencilla, pero es para que sepas que pasaste por aquí, por Hablando 24 Friends y dialogar un ratito conmigo. Le ha pasado espectacular, de verdad, que
igual.
Me encantó hablar contigo. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Friends. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.